Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Radio Amadeus, programa 36 del Juglar de los Jueves. Agradecemos a Ricardo Piñeiro, que es nuestro operador técnico, a Yanina Salvador, que es nuestra productora periodística, y hoy tenemos danza. ¿Es danza lo que hacen ustedes?
Sí, así es, ¿sí? Danza.
¿Danza contemporánea, urbana, cómo la llamamos?
Y hacemos de todo un poco, pero nuestro fuerte es la danza jazz y los diversos lenguajes de la danza jazz, sí. Fusiones que derivan de la danza jazz.
Esa voz que están escuchando es una directora de una compañía. Decí tu nombre, por favor.
Mi nombre es Mariana Bartalota, soy la directora de Compañía de Z.
Sí, y junto a ella están bailarines, sí. Primeras figuras. Sí. A mi izquierda, acá la cámara va a ver, a la protagonista de la hora que vamos a hablar. ¿Cómo es tu nombre?
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ailín Bogado.
Muy bien. Tenemos a un joven bailarín.
Sí. Buenas, mi nombre es Facundo Carmona.
¿Y?
Camila González.
Bueno, vamos a los auspicios y hablamos acá con la compañía.
Compañía de Z.
De Z en El Juglar del Jueves.
La Pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria.
Ya estamos presentados y ya tenemos acá a nuestros invitados en nuestro programa número 36. Estamos en Radio Amadeus 91.1 y vamos a hablar un poco de los orígenes de esta compañía. Acá la directora va a explicar un poco cuándo arrancó de Z.
Oficialmente la compañía como compañía arrancó el año pasado, hace un año. Hicimos una audición cerrada para lo que es el alumnado regular de DZ, que es la escuela que es formadora de estos artistas. Pero en realidad nuestra historia data de mucho tiempo atrás, de hace como más de 10 años, ¿no? Sí. Más de 10 años, pero la compañía como compañía tiene recién un año.
¿Y qué pasó hace 10 años, hace una década atrás? ¿Qué pasó?
Una década atrás se inauguró la escuela de Z, uh-huh. Y fue llegando gente maravillosa como ellos tres que tengo acá a mi lado, y se fueron formando. Llevó muchos años llegar a lograr lo que logramos y poder formar esta compañía.
Porque además esto es una pequeña muestra, porque ¿cuántos son en DZ?
Y son alrededor de 500 al día de hoy.
Ok, son un montón.
Sí.
¿Y vos dirigís a todos?
En realidad tengo un staff de profes, entonces sí. Yo tengo algunos grupos a cargo y otros grupos están a cargo de otras personas.
¿Sos como la directora del colegio?
Claro, exacto.
Y de hecho, otros profesores que está dividido como en divisiones.
Exacto, sí, sí. Por ejemplo, bueno, Ailín, la protagonista de la obra, está sí. A cargo de uno de los grupos, de dos de los grupos ahora.
Sí, de jazz también.
Ah, ¿vos sos docente?
Sí, mira. El año pasado, de hecho, porque también la escuela brinda con profesorados de distintas danzas y bueno, yo hice el de jazz.
Claro.
Y el año pasado ya me recibí, rendí el último examen, así que hoy ya estoy ejerciendo.
¿Sos profesora de jazz?
Sí, uh-huh. Exactamente.
¿Y ellos son, ustedes son alumnos o ya son profesores?
Yo soy alumna y profesora también de otro palo, de danzas urbanas.
Muy bien.
Así sí. Que nada, también fue muy nuevo para mí ser parte de una compañía de jazz.
Sí.
Así que
danzas urbanas es esa danza en la cual usan ropa grande.
Sí.
Siempre tiene que haber un tacho al lado de escenografía. Y saltan y no paran y sí, mueven sí. Mucho el pecho y los brazos.
Un poco de todo.
Es eso, ¿no? Básicamente.
Dancehall,
sí. Visualmente para mí es eso, no entiendo nada.
El oversize.
El oversize. Ustedes inventaron el oversize, este que está de moda. Casi como que la danza urbana puso de moda el oversize, ¿no? Digamos estos talles.
Y viene mucho
grandes.
De los 90, del hip hop.
Claro.
Hoy últimamente está viendo mucho más de moda.
Sí.
Y sí, si entras a una de mis clases estamos todos
bueno.
Como bolsas.
Bueno, ¿cómo es tu nombre?
Camila.
¿Y tenés redes sociales?
Sí.
A ver, decinos tu
arroba camidance. No sí. sé si los demás también quieren decir.
Sí, pero para el que quiere ahora lápiz y papel y que quiera danzas urbanas, entra a camidance.
Arroba camidance. Muy bien. En Instagram.
¿Vos sos alumno y profesor?
No, yo soy alumno, pero nada, todavía no soy profesor, aspiro a ello, estoy estudiando en la universidad. Capaz en un momento me sume para el profesorado de Danza Fira, en este caso.
¿Danza?
Danza Fira.
¿Y qué es
danza? El nombre de la escuela.
Claro, porque de Z...
Pensé que era otro género.
De Z es la abreviación de Danza Fira, entonces le decimos de Z, pero también es Danza Fira.
No, porque pensé que era otro género más, entonces por eso preguntaba. ¿Y cuál es el género de la danza que más te gusta a vos?
Y por ahora estoy entre jazz y contemporáneo. Bueno, de hecho, ellas dos tienen una formación que tienen un poco más de tiempo. Y en mi caso yo arranqué hace 2 años. Y entonces ahí puedes ver los distintos panoramas de cómo se suma gente de un montón de trabajo, de disciplina, de distintos tiempos. Así que estamos juntándonos para formar cosas muy lindas.
Así que bueno, interesante porque tenemos varios géneros y hay como un inicio de esta compañía, pero ya viene la escuela de hace 10 años.
Claro.
¿Cómo nació de formar la compañía de Zeta? ¿En qué momento arrancó?
Y el sueño de tener una compañía viene desde hace bastantes años y es algo que se lo comentaba a mis alumnos año tras año. Bueno, me gustaría, querría hacer alguna obra independiente. Y bueno, básicamente, bueno, yo estoy estudiando la carrera de psicología también actualmente. Ajá. Y haciendo un parcial domiciliario, recordé un libro que leí en la adolescencia, que es Cruzar la noche. Entonces utilicé una cita de ese libro para el parcial y dije, este libro tiene que ser una obra. Y ahí surgió la idea de decir, bueno, quiero armar la compañía y quiero hacer esta obra, quiero contar esta historia.
Claro, casi como que la compañía se formó para esta obra que yo vi hace unos días atrás.
Sí.
Y contame un poco, porque quisimos hablar con Alicia, no nos contesta, pero Alicia
qué
es la...
lástima.
Pero bueno, quizás tenemos tiempo en algún... yo le escribí, así que esto se produce en vivo, así vamos a ver si podemos hablar con ella. Pero en el mientras tanto, contanos un poco, la audiencia de nuestro programa, ¿de qué va Cruzar la noche? Ese libro que tanto te gustó.
Sí, Cruzar la noche, bueno, es una historia que transcurre en el año 1994. Si bien es una ficción, en realidad está basada en relatos de personas, en testimonios. Ah, conseguimos...
Conseguimos, ¿viste?
Buenísimo.
En vivo. Agradecemos a Ricardo Piñeiro, que es el que estuvo haciendo el llamado.
Gracias, Ricardo.
Así que estamos comunicados con la autora de Cruzar la Noche, con Alicia Barberis. Así que tal como andás, Alicia, la gente de Juglar de los Jueves te está llamando acá y te saluda en Radio Amadeus. ¿Cómo estás?
Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por llamarme y un saludo para ustedes y para la audiencia.
Sí, bueno, estamos acá con parte del staff de la compañía de Zeta, con su directora, y casualmente me estaban comentando de tu libro, Cruzar la Noche. Contanos qué es Cruzar la Noche.
Bueno, Cruzar la Noche fue mi primera novela para jóvenes, escrita hace muchos años atrás, en el año 94, y bueno, para mí era como aportar un pequeño granito de arena para construir la memoria. En ese tiempo mis hijos eran adolescentes, querían saber lo que había ocurrido con la dictadura, y yo me acordé de la novela Holocausto de Gerald Green, que había leído en plena dictadura argentina, y había sentido mientras la leía, yo me decía cómo podía ser que en la Alemania nazi nadie ayudara en ese momento a los judíos, cómo podía ser que existieran campos de exterminio y nadie lo supiera, y mientras me hacía esas preguntas, a pocos kilómetros de mi casa había centros clandestinos de detención y yo no me daba cuenta, ¿no? Entonces un poco eso se unió, haber comprobado en mí lo que me había provocado la literatura con un tema histórico, porque yo había estudiado en la escuela secundaria lo que era el Holocausto, pero hasta que no leí la novela no me puse en la piel de los personajes, no pude sentir lo que sentí. Antes eran cifras y a través de la literatura eran personas, ¿no?
Claro.
Entonces pensé que quizás escribir una novela para jóvenes era una manera de darle respuesta a mis hijos que me hacían esas preguntas y a otras jóvenes y otros jóvenes, ¿no? Y bueno, esa fue un poco la motivación por la que la escribí y sentí que a lo largo de los años que la novela se sigue leyendo o se hacen estas obras tan hermosas como las que hicieron justamente en estos tiempos, cuando más necesario es construir la memoria, bueno, me parece que es importante, ¿no?
Cuando yo vi la obra, porque no leí tu libro, lo primero que se me vino a la mente, que tengo acá la protagonista al lado mío ahora, es que es como un diario de Ana Frank, contado desde una historia de vida, digamos que transcurrió toda la vida de una chica, pero hay como un testimonio de lo que pasó en el holocausto, que pasó en Europa en ese momento, y también en la realidad que tuvimos nosotros en la década del 70. Es muy interesante tener un libro, y que después haga obra de, en este caso, una obra de danza, que cuente parte de nuestra historia, porque es la manera de tenerlo presente para las nuevas generaciones.
Claro, seguro. Bueno, cuando yo vi la obra, y esto lo quiero decir, yo fui al estreno de la obra en Lomas de Zamora, y primero me preguntaba qué difícil debe ser pasar de un lenguaje al otro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y me conmoví tanto que, por supuesto, estaba llorando cuando terminó la obra, y digo, bueno, debo ser yo que me emocioné porque escribí la obra, porque me toca más de cerca, pero cuando encendieron las luces, toda la gente estaba llorando. Y esto lo quiero decir porque realmente es una obra, además de, digamos, no hablando solo de mis textos, sino de lo que hicieron, de lo que hizo Mariana y todo su grupo tan hermoso de gente.
Están acá, podés saludarla.
Es un trabajo maravilloso.
Hola Alicia, gracias por tus palabras, siempre me conmueve escucharte. Gracias.
Hola Mariana, gracias a vos.
Pueden saludarla a ustedes. Alicia.
Hola Alicia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Bien.
Alicia, vos vivís en Santa Fe, ¿no?
Yo vivo en Rincón, que es un pequeño pueblo, ciudad ya, pero sin alma de pueblo, que está a 14 kilómetros de Santa Fe.
En la ciudad de Santa
Cuando
Fe.
Yo escribí esa novela, de paso te lo cuento, acá en Rincón nos gobernaba en plena democracia uno de los represores más feroces, que tuvo 3 mandatos, hasta que, por eso hablo de construir la memoria, ¿no? Hasta que, bueno, el grupo de hijos con el padre Farinello, yo los acompañé también, se hicieron diversos scratches en aquel momento y la gente empezó a saber quién era Facino, ¿no? Tuvo después en el juicio, que fue en el 2009, tuvo doble condena de 20 y de 23 años de cárcel por torturas y asesinatos y desapariciones. Él ya murió, pero bueno, lo importante es, en aquel momento, cuando yo escribí la novela, la dedicatoria era a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, a la verdad y a la memoria, y no se me ocurría poner a la justicia porque en esos tiempos era impensable, ¿no?
Claro.
Después, con los años, bueno, hubo justicia, pero sin construcción de la memoria, las historias se pueden repetir, y eso es muy peligroso, ¿no?
¿Tienes algún otro libro, Alicia?
Sí, tengo más de 30 libros, en realidad, para chicos, para jóvenes y para adultos.
¿Siempre para tu fuerte, digamos, la adolescencia y los niños, o es en general para todo el público?
No, tengo también obras para adultos. Sí, quizás mi obsesión es la construcción de la memoria, porque una de mis novelas, Monte de Silencios, aborda el tema de la Forestal, que es una compañía inglesa que en el siglo pasado, bueno, aniquiló 1,5 millones de hectáreas de quebrachales y masacraron a más de 600 obreros en las huelgas de 1921, ¿no? Esos temas siempre me convocan, digamos.
Claro.
Y una de mis novelas para jóvenes, El infierno de los vivos, se acaba de hacer una película que fue seleccionada en el Bafisi, se estrenó en Buenos Aires en el mes de abril, a fines de abril.
¿En el último Bafisi?
Sí.
Ok, perfecto. Sí. Bueno, vamos a verla. ¿Algo más que quieras agregar? Te vamos a dejar tranquila, que hagas la comida ahí en Rincón. o que sigas trabajando, no te queremos hacer sacar mucho tiempo. ¿Estás escribiendo alguna cosa nueva? ¿Algo que nos quieras decir? ¿Redes
estoy
sociales?
Estoy trabajando esta vez en un ensayo. Vamos a ver qué va a pasar con eso, con un tema que también me resulta inquietante, como es el tema de los agrotóxicos.
Ah, bueno, sí, ahí tenés un... Mira, tira para cortar, que nadie habla de los agrotóxicos, ¿no? La gente que trabaja en el campo tiene problemas de salud, pero los agrotóxicos siguen funcionando. Y en los lugares que está prohibido, se sigue utilizando igual, ¿no?
Sí. Suele pasar. Sí, realmente, es terrible. A medida que investigo, me voy espantando cada día un poco más.
Sí, aparte me imagino que desde tu rincón, de tu ciudad, se nota mucho más esos temas. Acá lo vemos de una mirada muy... muy de una ciudad, de la ciudad capital, y lo vemos lejano. Ustedes lo viven en el día a día, esos pequeños, grandes problemas.
Sí, lo que pasa es que que los agrotóxicos ya están lamentablemente en los alimentos, en el agua, en el aire, y no solo en estas zonas, que quizás es más grave, más dramático, sino también en las ciudades. En Santa Fe mismo, por ejemplo, en febrero del 2023 salió a la luz por una investigación que hicieron en la universidad y en el CONICET, que todos los peces del Salado, que es un río, sí, están a la venta, ellos compraron los peces para hacer la investigación, tienen un alto índice de glifosato, ¿no? Entonces eso también es alarmante. Pero de eso se habla poco en los medios, ¿no?
Sí, totalmente.
Generalmente.
Bueno, cuando tengas tu ensayo listo, hablamos de nuevo.
Bueno, bueno, cómo no.
¿Tenés redes sociales, alguien que te pueda ubicar o tus libros?
Sí, sí, tengo Instagram y Alicia Barberis 22 y también Facebook.
Muy bien.
Que lo uso menos, pero bueno.
Ahí te buscamos, y el que quiera leer Cruzar la Noche y los 30 libros de Alicia, los podemos buscar por ahí.
Sí. Bueno, muchísimas gracias y un cariño grande para todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, la queremos.
Bueno, gracias, Alicia.
Yo también. Chao, chao.
Bueno, muy comprometida, Alicia, con todos los temas, ¿no? La
sí.
Verdad. Lo interesante que tiene la obra de ustedes también es que hay una generación que nació en democracia, que quizá hay cosas que no saben o que no la han vivido, entonces lo ven como lejano, lo que ha pasado en la década del 70, y por más que la escuela te forme y demás, que eso se pueda trasladar al arte, me parece que es fundamental, digamos.
Sí, sí, totalmente. Para nosotros fue muy fuerte, no solamente la obra, el día de la función, sino, creo que coincidimos todos, los ensayos eran muy fuertes también.
Ah, sí. Se emocionaban.
Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Eran muchos los ensayos en los cuales realmente nos conmovíamos de verdad. No es que es algo, bueno, amarillista o, bueno, esto puede pegar esta historia, entonces vamos a jugar con esto. No, realmente es un compromiso el que tenemos, que es genuino y el mismo compromiso que tenemos en la función lo tenemos en los ensayos. Ensayamos la obra completa de principio a final y la atmósfera que se siente es algo que es indescriptible. Y bueno, muchas veces hemos tenido ensayos que invitábamos a una persona de afuera para que vea la obra y le pasaba que también se emocionaba, que le generaba algo. Y creo que el objetivo principal para mí del arte es poder generar algo, o sea, es poder contar, decir algo, porque si no... Si el arte se vuelve inentendible, se vuelve elitista. Y creo que el arte es de todos y es para todos. Entonces, es importante.
Y de todos los temas se puede hacer una obra como la de ustedes, digamos.
Sí.
Porque además lo bueno que tiene, porque acá estamos atravesando la historia de esta chica que vive, ahora vamos a ir a tu protagonismo, pero está contado con humor, con música, tiene momentos, es como una película, no es como...
Sí.
Es un drama de cuando arranca hasta que termina, ¿no? Tiene, es emotiva, pero también tiene momentos en el cual hay una distracción, hay baile, hay gente que entra, que sale, ritmo.
Digamos. Sí, hay mucho contraste, ¿no?
Claro, como la vida.
Claro, como la vida misma, la tal vida. Cual, tal cual.
Entonces me parece que eso es lo positivo, poder contar una historia muy emotiva, que además que pasó en nuestro país y en otros tantos países de la región, pero contarlo de una manera que sea agradable también y atractiva para todos los públicos.
Sí, sí,
que no digan que es, no sé, es una obra de unos zurditos o cosas por el estilo, ¿no? Que puede llegar
y si
a
lo
pasar.
Dicen, lo dicen.
No, pero lo que quiero decir es que hay algo más de eso.
Sí, claro. Sí. Así. Total.
Mañana te pueden contar otra historia y vos quizás haces una obra de otro tema. No es que es solamente militancia de un tema puntual, sino hay una historia para contar.
No, de todo, claro. Nosotros hacemos de todo. De hecho, esta es la primera obra que hacemos como una compañía independiente, pero después con la escuela hacemos otras obras, hacemos de películas populares, hasta hemos hecho obras basadas en películas de Disney, inclusive. Sí. O sea, creo que no hay límites, que uno puede hacer una obra con lo que se te ocurra, a partir de una canción, a partir de una novela, a partir de una película, a partir de una idea propia. De todo se puede hacer una obra y todo se puede bailar.
Bueno, vamos a hablar con la profesora de jazz, que es la protagonista de Cruzar la Noche. Contanos a esa chica, ¿qué le pasa? A ver, con tus palabras.
Bueno, particularmente para mí fue un desafío muy grande porque, como decías, yo no estuve presente en esas épocas,
claro,
en esos tiempos. Entonces, ponerme en la piel de esa chica que sí estuvo en esos tiempos, y fue como bastante movilizante adentrarme en toda esa historia. Y tratar de también contarla solamente con el cuerpo.
Claro.
Como tratar de transmitir cada sentimiento que pudo haber pasado.
Sí, papá, es una obra que no se habla. ¿No?
Claro, totalmente.
Que no hay diálogo, es todo baile,
todo
danza.
Bailado. Sí, sí. Entonces era como tener solamente mi cuerpo para poder expresar todo lo que quizás se pudo haber sentido en ese momento, que quizás ni con todo eso hubiese alcanzado poder demostrar un poco,
claro,
porque no sé lo que se habrá sentido, pero sí me pasó que pude hallarme en muchos otros aspectos con el personaje, quizás.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, estas cosas de sentirse como un tanto perdida, ¿no? De, claro, de o de eso, de tener que abandonar muchas cosas, sí, a la fuerza,
como,
digamos.
Claro, como tu vida te pasó tantas cosas que estás como abrumada. Y
totalmente,
que...
claro, esas cosas. Y tener como que seguir igual a pesar de todas esas adversidades, sí, sí, que se te pueden presentar. Y como, bueno, también aprender a soltar y a crecer, porque claro, la vida es así.
Claro, claro.
De eso se trata. Y en muchos de esos aspectos es como que pude conectarme, porque al mismo tiempo yo también personalmente, como Aileen, estaba pasando por cosas así, como eso de tener que...
tomar decisiones.
Exactamente, como tener que enfrentarme a ciertas decisiones y situaciones de la vida que a veces no podés evitar.
Bueno, crecer es tomar decisiones también.
Totalmente.
Es parte del crecimiento.
Sí, sí. Poder decir adiós es crecer, dicen. Sí, sí. Pero nada, sí fue un desafío muy, muy fuerte y, como decía Mari, los ensayos era algo indescriptible, claro, lo que se vivía.
¿Les costó? ¿Les costó muchos ensayos la obra?
Y
meses.
Sí, o sea, sí, fueron meses, pero fueron muy disfrutables. Sí. Yo no, los procesos tienen sus altos y sus bajos, pero yo puedo decir de Cruzar la Noche que fue un proceso de principio a final maravilloso.
Okay.
Maravilloso porque el grupo de personas con el que trabajo es un grupo, es un grupazo. Sí. Son personas muy sensibles, son muy genuinas. Es un placer trabajar con ellos y de verdad lo digo y se los he dicho mismo a ellos que yo disfruté de principio a final la obra, incluso los momentos en los cuales, bueno, atravesar ese relato que era tan duro, tan cruento, te movilizaba, pero igual era estar acompañándonos en eso, ¿no? Y estar juntos en eso.
Lo bueno que tiene la obra Cruzar la Noche que dirigió Mariana es que tiene muy buena música.
Sí.
Que va por todos lados y la elige ella.
Sí.
¿Ellos opinan de la música? Hay una...
Nos encantó a nosotros la elección.
Pero digo, ¿nadie se le ocurrió si che puede ir esta canción o algo? No.
Tengo una de las integrantes de la compañía que es Agustina Díaz, que bueno, no pudo estar acá porque está trabajando. Y bueno, yo iba eligiendo la música y le iba pasando a ella a ver qué opinaba.
Claro.
O mismo por ahí me sonaban ciertas canciones, le decía, me suena esta canción pero no me acuerdo el nombre. Entonces ella, claro, me decía el nombre y era, es este tema. Entonces con ella debatí bastante el tema de la música.
Está muy bien.
De la selección musical y estaba elegido también según, bueno, el año en que se publicó la canción, que quizás sea el mismo año en que está pasando esto, claro, en esta historia. O sea,
bueno,
se investigó bastante, no es que era solamente, bueno, me gusta esta música y la ponemos, digamos.
Está muy bien.
Y quedé muy conforme con lo que fue la selección musical.
No, la verdad que te felicito por eso, me gusta mucho.
Gracias.
Vas a acordar, me gusta esos directos, me gusta más el cine que la danza a mí, y me gustan los directores como Tarantino, que le ponen mucha música a,
sí,
a sus películas, y algo de eso me pasó con tu obra.
Ah, gracias.
Claro, como decir, como que cada canción o que iba en algún pasaje de la historia que quedaba perfecto, quedaba muy bien.
Sí.
Y lo vi una sola vez, o sea, que no es que la vi cuatro veces.
Claro.
Un poco. Vamos a ir para el joven. ¿Cómo era tu nombre?
Facundo.
Facundo. ¿Y vos qué haces en la obra?
Yo en la obra participo en distintas partes.
Claro.
Bueno, el momento en el que se hizo la audición, el año pasado, se podía audicionar para dos líneas. Te lo explico rápidamente.
Por favor.
En primera línea se esperaba en su momento tener 11 personas.
Sí.
Bueno, ahora la compañía fue creciendo por distintos temas. La gente sigue con su vida, sigue haciendo otras cosas. Se van sumando nuevas personas que pueden aportar algo muy importante al proyecto. Y en ese momento, bueno, yo era más chico, tenía 17, todavía no llegué a los 18. Y en la primera línea audicionaba a la gente que era mayor de edad.
¿Tenés 17 años?
No, ahora tengo 18.
Ah, oh, eso es re grande.
No, tengo 18, cumplí 19.
Bueno, te felicito, ya estamos. ¿Vos qué tenés?
Ya estamos celebrando.
Yo tengo 19.
¿Vos?
19 también.
Son re chicos.
Gracias por no preguntarme a mí.
Vos tenés más de 20 años.
Sí.
Y claro, para ese momento, yo obviamente moría de ganas de audicionar para primera línea, quería apostar con todo. Pero tampoco me quería quedar atrás con el proyecto.
Okay.
Quería ser parte de alguna manera, dar algo de mí, de lo que a mí me gusta, de la danza, de poder interpretar a un personaje. Y en la segunda línea podían audicionar cualquier persona, mayor de edad, menor de edad, teniendo un rol distinto a los que son de primera línea. Primera línea, bueno, como Cami y Ailu son protagonistas, claro. Ocupan capaz un rol donde están más al frente en el escenario, y segunda línea se ocupan de otras cosas que igualmente son muy importantes y que dan un montón de aporte en la trama. Yo principalmente en la obra actúo distintos personajes, claro. Tanto de algo bueno como de cosas no tan buenas, pero que uno capaz piensa de que es menor o que su rol no es tan importante, pero es lo que realmente termina integrando toda la obra.
Claro.
Y así tenemos varios artistas con nosotros.
Sí, pero además la segunda línea también actúa en toda la obra. Todo el tiempo hay gente bailando.
Sí, totalmente. Sí.
No es que tenés en un momento y ya no apareces más. Yo te esos rulos lo vi. Lo vi en
todo el mundo
momento.
Me lo dice.
Bueno, fácil de reconocer. Igual ustedes seguramente que hacen danza desde muy chicos, ¿o no?
Sí. Yo, de hecho, empecé con Mariana desde los 9 años.
9 años.
Y sí, empecé ahí.
¿Vos?
Claro, era lo que te contaba al principio, de que yo particularmente no voy desde muy chico. Creo que ya sería, este sería mi tercer año, creo.
¿Hace 3 años que bailás?
Sí, este estaría cumpliendo mi tercer año, mirá, si vos. No estoy mal. Así que no es tanto tiempo, pero bueno, uno se va formando también dependiendo de cuánto amor le quiere dedicar,
bueno,
a la danza.
Se puede empezar, directora, sí. Se puede empezar ya de más grande, no hace falta...
Sí, no hay edad para bailar, no hay edad. Hay muchos prejuicios respecto a la danza, respecto a la edad, al cuerpo, y hay que derribar esos prejuicios, porque todos podemos bailar, no importa la edad que tengamos.
Y a cualquier edad,
sí. Exactamente. O sea, expresarse a través del cuerpo es algo que es... En realidad viene de antes de que exista la danza como, no sé, como una institución, o sea, sí. Nos expresamos a través del movimiento desde hace cuánto, desde que existe el hombre como hombre,
claro.
Así que todos podemos bailar.
Bueno, acá han venido a una obra que eran todas mujeres grandes y que comenzaron a bailar de ya grandes, con otras profesiones, y tiene una obra muy buena que le dirige un bailarín que trabaja con Flavio Mendoza, estuvo acá y entonces afirma lo que decís vos, está muy bueno.
Sí, totalmente.
¿Y vos qué personaje haces?
Mi personaje es Mónica, la tía de Mariana. Ajá. Que en realidad vendría a ser su tía, no tía.
No tía.
Es la hermana de
su apropiadora. No spoileemos todo, no digamos que el asesino es... No digamos todo.
No digamos
pero,
el final.
Pero la tía está bien, la tía es la protagonista.
Sí, es un personaje que va acompañando a Mariana en todo este proceso de búsqueda de identidad. Creo que es un personaje muy importante y con el que conecté desde el primer momento que leí su primer diálogo y dije... Me puedo poner en esta piel con...
¿Sos la que la despide en un momento, que la acompaña a un viaje que hace o se va de un lugar?
Sí.
¿Sos esa? Digo porque con la vestimenta y demás uno medio como que se pierde.
Sí, 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 la historia es, bueno, justamente Mónica es una persona que se exilió años antes de la dictadura, un personaje que se exilia voluntariamente para ir a estudiar y después ya no puede volver.
Claro.
Y vuelve años después para conocer a su sobrina y quedarse cuidándola. Y juntas, bueno, descubren toda la cruel verdad que van encontrando a través de cartas y de distintas señales que quedaron a la vista.
Claro.
Y bueno, creo que es un personaje muy importante porque elige acompañarla y elige, ambas eligen hacerse parte de la vida de la otra y sí, elegirse mutuamente, aunque descubran que capaz el lazo que tienen no es sanguíneo.
Claro.
Y es algo muy importante y una parte muy importante... En el libro que dice Mónica, que ella dice que el amor no es incondicional, ni siquiera el de los hermanos, ni los padres, ni los hijos, que es algo que se hace y se elige, y que ella empieza a sentir más cerca al personaje de Mariana justamente después de conocer la verdad. Y es algo, es un proceso muy lindo el que llevan ellas dos, porque primero no se llevan muy bien los personajes, y después a medida que van descubriendo cosas que les duelen a ambas por igual... van encontrando cierta cercanía y terminan eligiéndose como familia.
Bueno, Mariana tiene mucha personalidad en la historia.
Sí.
Porque tiene este vínculo con la tía y con el otro protagonismo masculino.
Sí.
Que
viene
así vuelta, van bien, lo trata bien, lo trata mal. En un momento, pobre sí. Pibe, yo me voy a solidarizar con él, no me acuerdo cómo se llama.
El personaje es Pablo y lo interpretó Leandro en esta oportunidad.
Bueno, Leandro, le mandamos un saludo.
Un saludo.
Desde el género me solidarizo con él porque el alma, en un momento... Muy bipolar, igual era todo lo que le pasaba a esta chica. El que ve la obra se va a dar cuenta después que le pasan un par de cosas, es entendible, pero el pibe, pobre, acompaña en todo momento. Así que de acá el recuerdo para Leandro. Esta es una radio de música clásica. Y te pregunté cuando producimos el programa junto, porque les estuvimos ahí chateando, ustedes no saben nada, pero ella me dirige todo, me dirige a mí.
Acá nos entramos.
Y nosotros siempre le damos un guiño a algún artista de la música clásica, y vos elegiste a Chopin.
Sí.
Así que, y yo no elegí nada porque lo dejo en manos de Ricardo Piñeiro, que es el que más sabe de música acá, que es nuestro operador. Va a poner una obra de Chopin. Vamos a renovar el mate y seguimos hablando con ustedes. ¿Qué les parece?
Perfecto.
Muchas gracias.
Así que bueno, ahora volvemos con la compañía de Zeta en el Juglar de los Jueves. Volvemos. Volvimos porque estábamos charlando acá con... Estoy conociendo un poco la parte de atrás de la compañía de Zeta, porque uno quiere conocer un poco y me enteré que son de la zona sur.
Sí, somos todos de zona sur, de Monte Grande, Jahuel, por ahí. Sí.
Por esos lados.
Sí. Sí, sí. ¿Cuántos kilómetros de acá es Monte Grande? ¿Tenés idea?
Me mataste. 30, aparte, 40, sí, creo que son 30 kilómetros, ¿no?
Más 30, o menos. 40 más o menos.
Una hora y media de viaje, claro. Casi siempre, sí. A veces dos. Sí. Depende cómo anden los trenes.
Depende el Roca, cómo sí. Te trate.
Por cómo está andando el Roca ahora, hay tres horitas.
¿El Roca cómo está?
Ahora está andando bastante mal porque están haciendo arreglos.
Están haciendo un arreglo acá, apenas salís de Constitución, hay uno arreglando un puente.
Sí, así que está andando bastante complicado. Viajas como sardina, ¿viste?
Sí, bueno, no es un momento para hablar bien de los trenes. Tuvimos hace una semana, hubo un problema, pero bueno, ojalá que vaya mejorando.
Sí, ¿no? Sí, totalmente.
Sí, esto es un programa de arte, pero hacemos una bajada un poco también de la realidad.
Para los artistas que viajamos para estudiar
para
también.
Para los artistas, sí. ¿Estudian acá en Capital?
Sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde estudias vos?
Yo estudio con Facu, estamos estudiando juntos en la Universidad Nacional de las Artes.
Ajá.
También es una carrera de danza, licenciatura. ¿Vos profesorado?
Yo el profesorado de danzas.
Y nada, también vengo a tomar muchas clases porque, bueno, es otro mundo realmente. Siempre, bueno, está muy bueno apostar a que en Zona Sur también llegue ese nivel de danza tan tan lindo que lo hay. Yo creo que en toda la Argentina tenemos un nivel de danza y de arte de excelencia. Pero bueno, está muy bueno siempre ir conociendo distintos lugares, distintos estudios, distintos maestros. Creo que el bailarín es mucho de moverse de acá para allá. Y no somos medio nómades en ese sentido.
Bueno, son bailarines, se tienen que mover.
Y nos tenemos que mover en todo sentido.
Como su nombre lo indica, se tienen que mover.
Totalmente.
¿Vos seguís estudiando?
Yo sí, ahora mismo estoy haciendo una carrera totalmente diferente, pero es un profesorado, es de inglés.
También.
Pero también vengo para estos lados a tomar clases y también formarme con diferentes maestros, porque como dice Cami, todos tienen como su diferente info para aportarte y uno también así se va encontrando su propio lenguaje también, con esas diferentes informaciones y sí, la data que te brinda cada uno, uno la va tomando y se va nutriendo de todo eso. Y forma su propio lenguaje también, claro. Así, como...
Está muy bien.
Está muy bueno eso.
¿Se pueden crear nuevos géneros de danzas?
Sí, sí. De hecho, hoy por hoy hay tanta fusión, hay mucha creatividad. A veces igual es difícil porque sentís como que todo ya fue inventado, todo ya fue creado. Es difícil. Sí. Pero sí. Porque de hecho, desde yo empecé a bailar en el año 96, ahí se me cae el DNI.
A ver, yo estaba en el 96. ¿Cuántos años tenías?
Ahí tenía 5 años, 5 o 6 años.
Son 4, es un montón de
años. Son bastantes. Y la verdad que la danza cambió muchísimo, cambió mucho la forma de enseñar, la forma de aprender, la forma de habitar la danza cambió muchísimo. Y hoy por hoy, bueno, por ejemplo, nosotros dijimos un montón de veces que bueno, que la obra es de danza jazz, que somos bailarines de danza jazz, pero capaz que alguien escucha de afuera y piensa en el danza jazz, no sé, en algo más tipo Charleston y nada que ver, está totalmente fusionado con el contemporáneo, inclusive con la danza clásica, así que sí, se pueden seguir creando cosas totalmente.
Hay un momento de la obra de como de danza clásica puntual, sí.
Sí, La Tormenta.
Aparece Vivaldi.
Muy bueno, sí. Ahora me estoy recordando. Y te preguntaba esto, si hay nuevos géneros por esto de las nuevas generaciones, a ver que quizás alguno crea algo, se fusiona con otras cosas y vos como docente, a ver si se acepta esos nuevos, lo nuevo que se venga, digamos.
Sí, totalmente. Y como docente es un desafío porque tenés que estar todo el tiempo tratando de actualizarte y a veces sentís que todo se mueve más rápido de lo que uno puede a veces. Entonces no puedes dejar de investigar y formarte, porque todo el tiempo va evolucionando. Entonces, inclusive, yo doy clases desde muy chica, hace ya como 17 años que doy clases, y de repente la clase que yo daba hace, no sé, no mucho tiempo atrás, pero la clase que daba hace 5 años no la doy ahora de la misma manera, porque el público cambió y las necesidades de ese público cambiaron también. Entonces todo el tiempo estás empujándote a ver qué es lo nuevo que tenés que aprender o también a veces el poder crear vos tu propio estilo, como dicen los chicos, de hallar su propio lenguaje. Es algo que a mí me gusta trabajar en la clase, de que ellos encuentren su propia identidad como bailarines, que no bailen igual a nadie, que no bailen igual a mí entre ellos, sino que sean ellos mismos. Y que bueno, y es todo un proceso como hasta bastante emocional de encontrarse con uno mismo, ¿no?
¿Y se puede vivir de la danza?
Se puede vivir de la danza, sí.
No necesitas tener un kiosco, otro trabajo, no. Administrativa, no. Se puede vivir de la danza.
Se puede vivir de la danza. A ver, obviamente que es difícil, no voy a decir que no, y sí, es difícil, pero se puede vivir de la danza. Conozco mucha gente, porque me mueve en esta mente, que vive de esto, y también se lo digo a mis alumnos, se puede vivir de la danza, sí.
Capacitar también es vivir de la danza.
Sí.
Vos podrías en ese momento, que sos docente, la compañía, podías dedicarte a otra cosa y vas a ensayar, a bailar y se terminó el cuento.
Claro.
Pero, es decir, dar clases y formar a nuevos bailarines es de vivir de la danza también.
Sí, de hecho yo vivo de eso, no tengo otra entrada económica más que de la danza. La danza me sostuvo desde los 15 años.
No sos narcotraficante.
No soy narcotraficante, no tengo otro emprendimiento, nada. Bueno, sí estoy estudiando psicología por amor al arte, por amor a la carrera, digamos. Pero... la verdad es que sí, se puede vivir de la danza. Lo que necesitas es, sí, mucha pasión, mucho amor, mucho respeto por lo que haces. Y quizás sí es un acompañamiento de la gente que crea en vos, que te apoye, viste, que esté ahí. Eso es re importante, porque si no el camino se hace cuesta arriba.
Estoy pensando en chicos de Montegrande, Jahuel o otra zona de influencia.
Sí.
Que quizás se les despierta este bailar, o una persona grande. Decinos dónde está la compañía de ustedes, si se quieren anotar, si hay tiempo para inscribirse, si se puede comenzar en cualquier mes del año, y todo eso.
Perfecto, la inscripción es permanente todo el año hasta que se agotan los cupos. Estamos en pleno centro de Montegrande, en Vicente López 129. es ahí nomás de la estación, por si vienen de otros lados, que no sea Monte Grande.
Vicente López, 129, sí. A pasitos de la estación.
A pasitos de la estación, exactamente. En cualquier momento del año se pueden sumar, siempre es hasta, bueno, que se agoten los cupos de las clases. Uh-huh. No hay ningún límite de edad, sí. Así que, bueno, todas las personas que tengan ganas de bailar son más que bienvenidas.
La cuota es módica, ¿no? Cualquiera la puede pagar.
Sí, la verdad que somos de los precios más accesibles de la zona, así que sí, pueden pedir información a DZ Estudio de Danzas, es nuestro Instagram.
¿Cómo es?
DZ Estudio de Danzas.
Muy bien, bueno. ¿Y vos das clases ahí también?
Sí, yo tomo y doy clases ahí.
Yo también, tomo y doy clases.
O sea que si quieren tomar clases con ustedes van ahí, no es que hay que ir a otro lugar.
No, hay que ir a DZ Estudio.
Es el lugar indicado.
No, muy bien. ¿Y qué pasa con cruzar la noche? ¿Cómo sigue ahora? La obra.
La idea es tenerla como parte del repertorio. Yo tengo ganas, bueno, de hacer otra obra también distinta con la compañía. Uh-huh. Bueno, no lo quería spoilear ahora, pero bueno, no sé si para este año, fin de año, o para principios del año que viene, pero tengo ganas de hacer otra obra. Pero no quiero dejar cruzar la noche, no estoy preparada para soltarla, creo que nadie. Creo que es una obra que justamente como reivindica la memoria y es necesario en estos tiempos seguir construyéndola. La idea es poder volver a hacerla más cerca de fin de año, así que, bueno, nosotros hacemos todo a todo pulmón, claro. No tenemos a alguien que nos esté financiando el proyecto, por eso, bueno, todavía no hay novedades de próximas fechas, pero síganos en nuestras redes, Compañía DZ, para enterarse cuando tengamos una próxima función, que nos encantaría que nos reencontremos en el escenario.
Está muy bien. ¿Y la nueva obra que estás preparando, de qué va a ser, ya que estamos...?
Todavía dato? no quiero spoilear nada.
¿Algún dato?
No quiero spoilear nada.
Te tomaste el roca,
¿no? No, todavía estoy igual investigando, estoy entre varias opciones, así que cuando tenga bien definida la idea la voy a comunicar, por ahora lo dejo ahí en suspenso. Bueno. No, lo interesante.
No me convenciste nosotros, mucho. Sí. ¿Eh? ¿Usted no tiene data como para tirarme de qué va?
Estamos igual que vos tratando de sacar sí, cada info que podamos.
¿Es sobre la historia?
Sí, ponele que sí.
¿Argentina?
No.
Ah. No. ¿Mundial? ¿Europea?
No puedo decir nada. Bueno, no puedo decir nada. Para futuro.
Yo tiraría una primicia para la gente de danza.
Es que todavía no, cuando yo tengo bien definido y decidido, porque por ahí tiro algo y de repente en dos semanas cambio de opinión y después no puedo volver atrás. Okay, así que lo dejamos ahí en primicia.
Bueno, si querés algún asesoramiento musical, hablamos.
Buenísimo. Sí. Me encanta.
Eso está muy bueno también. Así que bueno, se viene una obra nueva de Compañía DZ, la van a mantener a cruzar la noche.
Sí.
Y seguramente van a ir informando en sus redes sociales.
Sí. Compañía DZ.
Arroba Compañía DZ.
Sí.
Y vamos a ver los nuevos shows que hagan.
Sí, esto no se termina acá.
Está abierta la inscripción en la escuela de ustedes, ahí en Vicente López.
129.
¿Sí? En Monte Grande.
Exacto.
¿Y qué más me quedó en el tintero? No, algo que quieran comentar, algo, véndanme en algo que les interese.
Seguir hablando un poco sobre esta historia también, lo importante que es. Justamente como dice Mari, reivindicar la memoria en estos momentos. Creo que nosotros también como jóvenes fue una experiencia muy, muy enriquecedora poder ver más de cerca este lado de la historia, porque bueno, creo que todos en primario, secundario,
claro.
Lo vemos, pero siento que es algo totalmente distinto poder ponerse en la piel de esas personas, claro. como artistas y poder empatizar. Creo que algo que me pasaba mucho a mí sobre los ensayos, que son estos momentos muy movilizantes, es ver a mis propios compañeros, porque llega un momento que te come la historia, te come el personaje, y ves a tus compañeros en ese papel y pensar cómo hubiese sido si esto estuviese pasando ahora y con mis amigos y con mis compañeros, de no saber si al otro día lo volvés a ver. Entonces es algo muy... Fue algo, una experiencia también de un compromiso no solo físico, también emocional, y fue mucho aprendizaje, creo que para todos.
Es interesante lo que decís, porque se me viene la pregunta si en las casas de ustedes hablaban del tema o quedaba todo en lo que era en la escuela, en el secundario, en historia argentina, o pudiste conversar en tu casa sobre estos temas. Pregunto para saber si esto se está trasladando en sus hogares, lo que pasó, o queda lejano y tenemos otro problema y no lo charlan.
Es muy interesante eso, porque cada hogar es un mundo.
Ajá.
Y hay gente, a veces me encuentro a mí misma hablando con gente de mi misma edad que es completamente ajena al tema, y más ahora en donde se está volviendo a poner en debate siquiera.
Claro.
Por mi lado, en mi familia y en mi casa siempre siempre se habló. Tengo, bueno, mi mamá y mi hermana son docentes, y siempre hubo como mucha conciencia de ese tema en mi casa. Bueno, con Aileen fuimos juntas al secundario, a una escuela de arte. Es una escuela especializada en arte en Luis Guillón. Estudiamos también danza. Y también, al ser una escuela de artistas y de muchos docentes tan formados y el artista tiene mucho contacto con lo social, con nuestro entorno, y fue también muchos años en donde hablamos mucho sobre esos temas y también hicimos piezas artísticas referidas a eso. Por mi lado siempre tuve mucho acercamiento, pero fue un antes y un después haber participado en esta obra y poder todavía meterme más de lleno en esa temática.
¿En la casa de ustedes se conversaba el tema?
Sí, también, es como, pero muy cada tanto. Sí, es como que surge el tema y es como eso, recordar, pero como dice Cami, no, jamás yo particularmente me adentré tanto en el tema, claro, y en la historia como en esta oportunidad. Es como decía ella, fue un antes y un después. A mí, como también como adolescente, como joven, poder vivirlo de una manera tan cercana, por así decirlo, es como meterme mucho más en la historia y saber mucho más todavía, porque quizás hay detalles o cosas que uno no sabía, claro, porque no se suele hablar mucho de esto, y al tener que ponerse en ese lugar y empatizar con toda esa historia, te terminás hasta de enterando de cosas que no sabías si no te metías más de lleno, claro, en la historia.
¿A vos te pasó?
Sí, totalmente. Fue como una oportunidad clave como también para conectar con la familia, poder ver la historia desde otro lado.
Debatirlo.
Claro, totalmente. Porque como dice Cami también, nosotros, obvio, es algo que estudiamos y comprendemos, lo leemos, sabemos de lo que pasó, pero uno no termina de comprenderlo hasta que puede tener un acercamiento real a lo que pasa. Espero que nunca sea tan real, claro, de nuevo. Pero esta obra dio un trabajo integral donde pudimos aprender mucho sobre la historia desde la literatura, desde lo que fue hechos históricos, aprender sobre la danza, aprender a interpretar, a conectar con compañeros, trabajar en grupo, crecer como persona y como también pudo mencionar Ailu, donde también te lleva a áreas de tu vida donde termina involucrándose en tomar decisiones, en aprender a nuevas cosas que capaz no las veías desde ese lugar, que fue totalmente enriquecedor.
Bueno, la dictadura en la década del 70 trató de aniquilar todo, incluyendo el arte, ¿no? Digamos, esto que tanto los conmueve a ustedes y todos. Y es parte de su vida, eso también intentó desaparecer y por suerte no se ha logrado gracias a artistas.
Claro.
Así que está bueno. ¿Vieron Argentina 1985?
Sí.
Les pregunto porque que yo lo celebré, que las nuevas generaciones puedan ver esta película y está contada también. También la historia está contada por jóvenes,
sí,
por los jóvenes abogados que tuvieron que llevar la causa del juicio a la Junta y demás. Y es interesante preguntarles porque la música del final de Argentina 1985 es la misma,
la misma
canción del final de la obra de ustedes.
Bueno, eso charlábamos, sí, con Mariana, de que cuando hubo un momento en el que pudimos hablar sobre la música, dijimos, seguramente hubo algo detrás, aparte de decir, bueno, es música argentina, es música que queda bien para el momento, es linda, es muy importante para la historia argentina. Sí. Tiene algo más que creo que Mariana puede ir contando.
Sí, o sea, cada tema realmente tenía un porqué. Todos los temas tenían un porqué. Sí. Incluso en la escena en la cual el personaje de Mariana es como que recuerda a su niña interior, a esa persona de la infancia, que está sonando la canción de Cuando me empiece a quedar solo. Sí. Ese recital se dio en el año 82, que correcto, yo pensaba, bueno, va a ser el momento en que Mariana era una niña. Justo en el 82 ella sería una niña, entonces estaría recordando ese momento. Y bueno, quizás esa niña podría estar mirando justo ese recital, por
sí,
ejemplo.
Sí, que además que es la despedida de Sui Generis.
Sí.
En Luna Park.
Sí.
Que quedó mucha gente afuera.
Sí.
Hubo más gente afuera que adentro. Sí. Y sí, la canción de Los Abuelos de la Nada, de Himno a mi Corazón. ¿Himno a mi Corazón es?
Sí, Himno a mi Corazón.
Que es del año 1985 el disco.
Sí.
O sea, que tiene que ver con esa película. Así que, por eso, y cuando yo lo escuché dije, oh, qué casualidad.
Sí.
O qué causalidad también.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Es más causal que otra cosa.
Totalmente.
Así que, bueno, nosotros vamos a terminar nuestro programa con esa canción. Y hay una
Me
carta
encanta.
que Mariana, o Mariana, o ¿cómo era tu nombre?
Aileen.
Aileen, apellido.
Bogado.
¿Tenés redes sociales?
Sí, justamente es así, arroba Aileen Bogado.
Aileen con Y.
Sí, con Y.
Muy bien. ¿Vos también tenés redes sociales?
Sí, Mariana Bartalota con doble T al final, Bartalota.
Vos también, por razones sí. obvias.
Facundo Carmona, y bueno, mi arroba es facundo.sp.
Facundo.sp.
S-S-S-P, así todo junto.
¿Y el tuyo?
Arroba Camidance.
Muy bien. Y arroba compañía de Z es el Instagram de ustedes, de la compañía.
Exacto.
Bueno, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vos por la invitación.
Gracias. Bienvenido. Un placer. Los voy a seguir, voy a ir a ver cruzar la noche nuevamente y la obra que nos quisiste contarnos.
Próximamente.
Hasta acá.
Cocinando.
Y bueno, y nos vamos a ir con esa carta que lee Mariana y con la canción del final de Cruzar la Noche. Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a vos, Alex.
Agradecemos a Ricardo Piñero, nuestro operador técnico, a la radio, a Radio Amadeus 91.1. Nosotros nos encontramos el próximo jueves a las 12 acá, en el Jugular de los Jueves. Hoy, el Jugular de este jueves fue la compañía de Z. Chau, chau.
No intenten buscarme, porque no voy a volver. Cuando ustedes estén leyendo esta carta, hará más de una hora que el avión estará cortando la distancia con Santa Fe. Les advierto que tengo las pruebas suficientes como para enviarlos a la cárcel y un montón de gente que me apoya y me quiere bien. No se atrevan a buscarme. Ustedes están enfermos, los dos. No hay otra forma de entender lo que han hecho conmigo, mientras afirman que me quieren de verdad. Durante todos estos meses traté de buscar adentro y afuera de mí los datos necesarios para no equivocarme y al fin encontré la respuesta. Todos los días que te lleves a ver cómo esto fue, te servirán para hacer, en otro tiempo, algo más libre. Esto lo dijo León Gieco, y les aseguro que es así, porque a mí me sirvió. Mi verdadera mamá estaba en la ESMA y seguramente terminó en el fondo del mar como tantos otros. No sé cómo pudieron dormir durante todos estos años, y tampoco cómo podrán hacerlo de aquí en más. Nada de lo que digan podrá justificarme. Nunca. Mariana. Marina.
Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves a las 12.